Las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 15 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de la operación quirúrgica a la que se está sometiendo el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, tras el atentado en la ciudad de Jandlova. Eslovaquia nos pilla como muy lejos, es un país muy pequeño, acuérdate de la antigua República Checa, etcétera, 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 toda esa región del centro de Europa. Pero claro, solo ver las imágenes pone la piel de gallina. La operación es muy complicada, llevan más de 3 horas. El propio gobierno eslovaco ha pedido a la población que rece para que la medicina haga su trabajo. Este hombre, el presidente, sufre un politraumatismo que afecta a 2 o más órganos. En esta era digital, en estas redes sociales, es fácil comprobar lo que pasa en cualquier parte del mundo al instante. Bueno, pues en segundos después del tiroteo han empezado a circular vídeos del atentado. Las imágenes son brutales. Han sido 5 tiros. Cuando Fico se ha acercado a saludar a sus seguidores, le separaba una valla. Justo en ese momento se ha acercado un señor, un tío mayor, ha sacado una pistola y le ha pegado 5 disparos. A los pocos segundos avanzaban sobre él varios escoltas, mientras el primer ministro caía al suelo, desplomado. Luego su equipo de seguridad se lo ha llevado en volandas, sangrando hasta el coche, y de ahí a un helicóptero hasta el hospital. Tanto el ministro de Defensa como el de Interior han recalcado que ha sido un atentado con trasfondo político. Bueno, por ahora hay pocos datos. Se sabe del atacante, detenido en el momento, que se trata de un hombre de 71 años, un escritor llamado Juraj Sintula, un conocido opositor de Fico, una figura relevante, un tío importante en el movimiento literario del país. Escribía en Facebook sobre política, donde no ocultaba su animadversión hacia el primer ministro. Este hombre, Fico, ha estado envuelto de polémica en polémica desde que llegó al gobierno. A finales de octubre comenzó un tercer mandato. Lideró un partido, supuestamente de izquierdas, que fue expulsado de los socialistas europeos después de que formara coalición con la ultraderecha. En los últimos años ha abanderado un discurso nacionalista, antivacunas, antiinmigración y prorruso. Esto es lo que decía en su día, por ejemplo, sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.
Esta guerra comenzó en 2014 con las acciones de los neonazis ucranianos. También tiene sus raíces en el engaño a Rusia de que la OTAN no se expandirá más hacia el este. Hoy se ha llegado a decir que la propia Ucrania debería convertirse en miembro de la OTAN, lo que creo que es una buena base para iniciar la Tercera Guerra Mundial.
Pues eso, pro-Putin. Es un hombre muy próximo a las tesis del húngaro Orbán. Su gobierno ha puesto en marcha reformas para cerrar la Fiscalía Anticorrupción, que investiga casos relacionados con su partido. Hoy mismo en Bratislava estaba convocada una gran manifestación contra el propio primer ministro. De hecho, este miércoles también se debatía en el Parlamento el proyecto de ley de su gobierno para suprimir la radiotelevisión pública del país. Te recuerdo, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, está luchando por su vida extremadamente grave tras recibir 5 tiros. Ni que decir tiene que esta noche a lo largo de la linterna estaremos muy pendientes de cualquier novedad. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Camacho, tú proponías en tus temas a tratar precisamente este atentado. ¿Cómo impacta en el imaginario, cómo impacta en la audiencia, en el telespectador, que somos todos, verlo casi en directo, verdad? Es que le han pegado 5 tiros y se ve el tío como cae. Es espeluznante. Ignacio.
Sí, sí, es bastante impresionante, porque además los tiros son casi a quemarropa, ¿eh? Es que se le ve al tipo sacar la pistola y disparar a medio metro de distancia de del primer ministro. Luego se le echan encima y tal, pero bueno, pues a ver, varias cosas. La primera, en línea de lo que estamos comentando, que a mí es que me dan un poco de miedo estas cosas, porque con esto pasa como con los suicidios y yo creo que también hasta como con los malos tratos.
Hay mucho zumba.
Claro, que provocan, que despiertan a los zumbados, porque evidentemente este no parece un atentado de conspiración, este parece un atentado de un tipo que tiene la cabeza como una cafetera, digo de recalentada, luego ya podemos, he leído algunas interpretaciones que hablan de la mano de Putin, no sé, me cuesta trabajo en el sentido de desestabilizar. Sí, por eso, porque el tipo era pro Putin, pero hablan de una estrategia de desestabilización general.
Películas se hace todo el mundo.
Claro, yo me inclino a pensar que es un tipo que se ha autorradicalizado, que se ha calentado la cabeza, aunque de todas maneras el tipo es prorruso, pero el primer ministro también. Es decir, este Fico es un populista pro Putin, un poco como tú has dicho antes, como Orbán, yo diría que más alineado con las tesis rusas y contra la OTAN y contra Occidente. Es decir, que es todo un poco raro. A lo mejor simplemente se trata del factor humano, que muchas veces tendemos desde la tendencia a buscar causas profundas y un poco conspirativas, pues a lo mejor simplemente es que el tipo está zumbado. A lo mejor simplemente es que el tipo está zumbado. Porque de todas maneras hay que estar un poco zumbado para dispararle al primer ministro, a medio metro del primer ministro, pero a medio metro de la escolta del primer ministro, que tardó 0, en echársele encima.
Claro,
y
pero es que 5 tiros a medio metro se pega muy fácil.
Muy fácil.
Claro. Sí, pero vamos, que sabes que de allí no escapas.
Probablemente, Ignacio, es que tampoco mayor interés en escapar, porque sí, evidentemente, quizá pues el mejor calificativo, aunque no sea muy técnico, es el de zumbado. Y lo que pasa es que yo creo que decíamos que este tipo de acciones puede despertar a otros zumbados. Yo creo que lo que ocurre es que los discursos de odio de una y otra parte, el riesgo que tiene es que aniden en las cabezas de zumbados. Y allí en Eslovaquia está pasando eso. O sea, ahí yo creo que los discursos del propio Fico y de sus opositores habían alcanzado un nivel muy duro. Y entonces, pues aquí este personaje que era un tipo ya mayor, que por cierto había intentado montar un partido contra la violencia. Joder,
es el casi asesino.
Sí. Bueno, entonces, que por cierto, yo creo que no era prorruso, Él no era prorruso, creo.
No, yo creo que se refiere al primer ministro.
El primer ministro, sí. No, pero sí.
Me refería a los dos. Porque
a los dos, es que decía Camacho que los dos.
El terrorista tiene sus publicaciones absolutamente alineadas con la tesis prorrusa anti-OTAN de Occidente está traicionando.
No sé si eso es tan claro como tú lo ves, pero bueno, es igual. Si es que da igual que sea prorruso que pro antirruso. Si es que lo que hay que hacer
es pegar un tiro al primer
ministro. Pegar un tiro a nadie. Sea lo que sea. Y es verdad que ya allí los liberales tenían una, que están en la oposición, estaban empleando términos muy duros y el propio Fico empleaba términos durísimos. Había un clima, una atmósfera como muy propicia a que, bueno, que estas cosas parece que se dicen y pero no pasa nada, pero siempre puede haber alguien que solo tenga una neurona dándole vueltas en su cerebro y que allí en ese hueco aniden estos mensajes tan duros, tan violentos, e interprete que lo que tiene que hacer es matarle. Y eso es lo que ha pasado aquí. Es la sensación que transmite.
Yo pondría la mano en el fuego a que en este momento en el Twitter eslovaco y en las redes eslovacas hay gente aplaudiendo.
Claro, seguro.
Ten en cuenta, mira la situación que había. Y ojo, este gobierno era un gobierno muy populista, muy polémico. No, no estoy justificando pero, nada, Dios
pero,
me libre.
Pero más allá de esto, a mí lo que vamos a la categoría, pasemos de la anécdota a la categoría. Efectivamente, ese tipo de cosas, hombre, han pasado siempre, es decir, el tiro
pues mira,
a
Kennedy.
No, Kennedy, mira a Canalejas y mira tal, es decir, bueno, siempre ocurren, pero es verdad que en toda Europa se está extendiendo como una epidemia de tensión política basada en la deshumanización del adversario, unos contra otros, en unos casos es la derecha, en otros es la izquierda, habitualmente pues el que está en la oposición pues contra el gobierno y viceversa. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque se produce una cierta deshumanización. Y en el momento que tú deshumanizas al otro, está justificado, relativamente justificado, si no hacer tú cualquier cosa, sí que lo haga otro. Pero siempre hay un otro dispuesto a hacer cualquier cosa.
Pues de eso, Ignacio, tenemos que tomar nota todos.
Y hay que bajar el diapasón, correcto. Exacto.
Hay que tomar nota todos.
La crítica tiene que mantenerse pues, en los estándares de la crítica. Y esto estamos viendo. En esto, a ver, creo que habitualmente hay mucha tendencia. No, es que la prensa tal. No, mire usted, la prensa es la parte moderada de todo esto. Con todos los excesos que pueda cometer. Las redes sociales son un infierno. Un infierno de violencia moral y verbal.
Yo qué te voy a decir.
Y calientan a la gente.
Algunos lo padecemos de una forma.
Eso te pasa por entrar.
No, claro. Eso te pasa por estar en las redes sociales.
Sí, porque hay mucha gente en esas redes que no quiere que se escuchen opiniones contrarias a las que ellos mismos sostienen.
Aunque sea para discutir.
O sea, hay gente que no quiere que estemos aquí o no quiere que estemos en otro sitio porque consideran que no tenemos derecho porque expresamos opiniones que no coinciden con las suyas y no quieren escucharlas. Y no solo no quieren escucharlas, sino que te detestan. Te detestan porque tienes una forma de pensar diferente, creen que eres un sinvergüenza, un canalla, poco menos que un asesino, un vendido. Estas cosas que te dicen, que bueno, pues dices, bueno, verdad que al final no es tanta gente. Lo que pasa es que en las redes son muy activos porque son gente normalmente frustrada, con muy poca cabeza.
Anonimato.
Claro. Con muy poca cabeza, con muy poco talento, no le da la cabeza para más porque no quieren escuchar nada que pueda contrariar su forma de pensar. Y bueno, pues esto es lo que hay. Hasta ahí, pues bueno, pues se quedan las redes. Pero siempre puede haber alguien que está metido en esas redes que un día se le ocurra que tiene que ir más allá. Como este tarado de que ha pegado 5 tiros al primer ministro de Eslovaquia. Esto es este es el problema y no es menor, yo creo que no es menor. Pero creo que esto es una estas cosas son una llamada de alerta.
Muy breve, Ignacio.
Sí, que hay una responsabilidad de los liderazgos. Es decir, los liderazgos tienen que ser prescriptivos y decirle a la gente cómo tienen que hacer las cosas, además, en vez de ir detrás de lo que dice la gente. Si la gente está muy cabreada, las cabreas más. Pues no, eso no es así. Si la gente está muy cabreada, intenta calmarla.
Segundo tema de tertulia. Hoy la cosa va muy de internacional. Propuesta de Carmelo Álvarez.
Quería hablar, Carmelo, de la situación en Ucrania que ha obligado a Zelensky a cancelar su viaje a España y a Portugal. La guerra está en un momento muy delicado. Las tropas rusas avanzando en el frente. El ejército de Kiev replegándose para intentar resistir. En los últimos días, Moscú ha intensificado la actividad alrededor de Kharkov, la segunda ciudad del país vecino, para desgastar aún más a su enemigo. Por eso, Zelensky ha anulado a última hora la visita a Madrid, donde tenía previsto firmar el viernes un acuerdo de seguridad con Pedro Sánchez y reunirse también con el rey Felipe VI.
Lo que ha hecho Putin, básicamente, o lo que ha hecho el ejército ruso, es no abrir un nuevo frente, sino ampliar por el norte el frente. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ellos tampoco, es que creo yo que estén demasiado sobrados, pero saben que su rival, que su enemigo, anda muy escaso de fuerzas, además muy escaso de material, de armamento, de munición, que anda muy escaso de todo. Entonces, bueno, pues lo que está pasando es que Kharkov, que acordaros lo que costó aquello en su momento, pues ahora mismo está a camino de poder caer. Y si cae Kharkov, pues el Donbass, prácticamente lo tienen controlado.
Ya lo tenían de facto, Sí, le quedaba, entonces, esto es muy simbólico, claro, había unos pocos miles de personas,
claro,
tampoco.
Pero qué pasa aquí, yo creo, desde mi punto de vista. Yo creo que Putin tiene claro que a pesar de que ahora está utilizando el 10% del Producto Interior Bruto, es el 10% del Producto Interior Bruto de Rusia, de la gran Rusia, en esta guerra. Es un 10%, nada menos. Bueno, pues a pesar de eso, él sabe que tiene una capacidad de aguantar la guerra que Ucrania no tiene, porque Ucrania no depende de sí misma. Ucrania depende de Occidente.
No, y depende de que gane Donald Trump, o depende...
Exacto. Tiene demasiadas dependencias exteriores. Ese es el... Y él lo sabe. Entonces, está haciendo una maniobra para agotar al enemigo y además alargar en lo posible la guerra. Porque el alargamiento de la guerra entiende él que es una victoria segura. Y yo creo que esa es una estrategia si efectivamente le puede resultar a Putin, y a lo mejor tenemos que pensar en que hay que abrir como sea una negociación para salvar los muebles, ¿eh?
Ojo, para salvar los muebles los dos, porque Putin no va a poder invadir Ucrania nunca.
Nunca.
Ucrania es mucho más grande que España. No va a poder invadir. No. Ahora bien, o se llega a un pacto de cómo te quedas con tal franja, ¿o esto no se termina nunca?
Exactamente, no.
Camacho. Esa, sí, es que esa
mientras, es la otra cosa es que luego el pacto, que luego, sabe.
Que luego, que además, mientras tanto, muere gente. O sea, estamos hablando de que muere gente.
Mirándolo en frío, hace tiempo que los analistas internacionales dicen que la guerra, que para que alcanzara una posibilidad de terminar, tenía que prolongarse al menos 2 años, ya se han cumplido. Vamos a poner 2 años y medio, porque aquí la elección del presidente norteamericano va a ser fundamental. Y da toda la sensación de que Putin ha notado, porque también sus servicios de información funcionarán, un desfondamiento ucraniano. Desfondamiento que no es tanto de Ucrania como de los aliados de Ucrania, que están dejando de mandarle material. Y esto es así. Ahora otra vez Biden y tal se reactiva un poco, pero se reactiva un poco porque ha habido una ofensiva, porque Putin ha visto la oportunidad de abrir una brecha para efectivamente consolidar su dominio sobre los territorios invadidos. Probablemente ahí se va a quedar la cosa, y es posible que después de las elecciones americanas, sobre todo si gana Trump, pues Estados Unidos intente forzar a Ucrania a una rendición encubierta bajo una especie de pacto en el cual evidentemente Rusia consolidaría el territorio invadido. Ellos dicen conquistado, ellos dicen reconquistado. Y eso yo creo que Occidente lo verá con buenos ojos, porque todo el mundo está harto de la guerra, porque lo hecho está, y será más difícil convencer a Zelensky. Pero claro, la herramienta de presión es que se le acaben los suministros. Tendrá que firmar.
En esa clave estuvo el chino por aquí el otro día.
Sí, sí, sí. Bueno, la lógica más aplastante, lo que nos dice es que, como antes apuntaba Ángel, Rusia no va a poder nunca invadir Ucrania. Eso ya, lo que es, digamos, la totalidad de Ucrania no va a poder derribar el gobierno de Kiev. No se va a hacer con Ucrania, ni muchísimo menos. Pero esa misma lógica nos dice que parece absolutamente irreversible que Crimea se la quedan los rusos y el Donbass se lo van a quedar los rusos. Esto es lo que ahora mismo creo que...
Esto no, es lo que tienen.
Prácticamente, claro, es lo que tienen. Prácticamente no hay un analista internacional ni un analista militar que no vea claro esta situación. Con lo cual, lo que no tiene es que morir más gente.
Dos cosas muy rápidas por mi parte. Una, mañana está Putin en China.
Sí.
Muy interesante visita. Y dos, no olvidemos que no solo estamos concernidos por el gas y tal. No, es que lo de la guerra híbrida de Rusia contra Occidente es muy importante. Tenemos militares en los Bálticos, tenemos barcos en el Mar del Norte, tenemos aviones en la Europa del Este, tenemos dependencia del gas, tenemos problemas con la ciberguerra, tenemos crimen organizado ruso aquí. Tenemos un montón de cosas para estar muy pendientes de Rusia.
No quitarle el ojo.
Y tenemos, no lo olvides, Ángel, tenemos un auténtico batallón, pero gigantesco, de activistas cibernéticos.
Hombre, claro, la ciberguerra.
A izquierda y a derecha del espectro político europeo y occidental, trabajando para Rusia.
Sin duda.
En la guerra de la propaganda.
Sin duda. Y la desestabilización. Mira el famoso proceso con los amigos de Puigdemont. Mira,
se ha metido en todo aquello que nos haga daño.
Sí, totalmente. Bueno, yo lo dejo entre paréntesis. En los próximos días Nos vamos de viaje. Ajá. El equipo de la linterna. Ya tendréis noticias porque tiene que ver con esto que hemos hablado. Ahí lo dejo. Volvemos a España. Albert, tema Cataluña.
Hablabas del procés, de los rusos y más. Bueno, en Cataluña sigue casi sin moverse nada, o casi nada, después de las elecciones. Hoy Salvador Illa le ha dicho a los militantes del PSC que quiere abrir una nueva etapa, sin bloques, sin bandos. Entre tanto, Esquerra sigue reunida, su dirección ahora mismo, después de que Aragonés dijera que deja la presidencia y de que Oriol Junqueras se mostrara dispuesto a tomar el relevo. No es el único nombre sobre la mesa, también Marta Rovira, que recordemos sigue en Suiza, apuesta por abrir un proceso de renovación de los líderes actuales. Además, hoy mismo Joan Tardà ha pedido facilitar la investidura de Salvador y ya veremos a ver en qué queda todo eso. En paralelo, el PP también ha reunido su ejecutiva. Su líder, Alejandro Fernández, ha respondido esta noche a quienes aseguraban estos días que él y Feijóo tienen posiciones distintas sobre el procés.
Los catalanes hemos votado acabar con el proceso, pero Sánchez e Illa van a seguir impulsándolo desoyendo el mandato de sus propios electores. Eso ha dicho Feijóo y eso he dicho yo. Exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia.
Bueno, esto es una broma, ¿eh? Okay. Lo de Alejandro Fernández diciendo que ha dicho...
Ah, que no hay diferencia, dice.
Dice que no hay diferencia. Hombre, él dijo lo que dijo, Feijóo dijo lo que dijo, y no tiene nada que ver lo que dijo Alejandro Fernández sobre el procés, que dijo literalmente que estaba muerto, y Feijóo que dijo que el proceso sigue vivo. Al final esto es lo mismo.
Pero
tampoco nos hagan pasar ya, por tonto, porque
no me parece el tema fundamental.
No lo es.
El tema es, ¿quién crees, Carmelo, que va a gobernar Cataluña?
Yo no tengo ninguna duda de que va a ser Salvador Illa.
¿Tú no crees que va a haber elecciones?
No. Bueno, es decir, no, hay, claro que hay un porcentaje de posibilidades de que... Pero yo no... O sea, a mí lo que no me cabe en la cabeza nunca... O sea, porque que no estamos ninguno... Ninguno tenemos aquí una bola de cristal. Pero tratamos de interpretar...
Y menos con aquel quilombo.
Ya te digo. Pero lo que parece siempre que hemos de valorar es aquello que no tienen que hacer... lo que les interese, lo que no les interese. O sea, vamos a ver, ¿Esquerra Republicana de Cataluña le interesa una repetición electoral?
Pues depende de a cuál.
Lo que no sé
qué le interesa a Esquerra Republicana es si Illa o Puigdemont.
Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña, Puigdemont no le interesa nada, porque es para ellos la ruina. Porque de hecho es que ahora les ha metido un mordisco. Es verdad que les ha metido un mordisco importante también el PSC, pero realmente su
más importante, diría yo.
Sí, bastante más importante, pero su rival allí en Cataluña, sin lugar a dudas, Puigdemont, y además le detestan con motivo, porque
uno se comió el marrón y otro se escapó.
No solo eso, sino que además Puigdemont no ha dejado allí, desde su palacete de Waterloo, no ha dejado ni un solo día de meter el dedo en el ojo a Esquerra Republicana, porque los consideraban butifler, porque estaban negociando con el gobierno español. Bueno, entonces, mientras que él estaba ahí pegándose la vida, dices, hombre, Esquerra Republicana de Cataluña eso lo tiene clavado en el corazón.
Camacho.
Es que Esquerra tiene un problema, y es que sus líderes se comieron 3 años de cárcel y han palmado, y el que se fugó, pues ha subido, no mucho, pero ha subido, y está ahora, bueno, tampoco es que pueda sacar mucho pecho, pero lo está sacando. Para mí el único gobierno viable en Cataluña es el de ella, ¿eh? Es el tripartito con Esquerra dentro o con Esquerra fuera.
Eso último me parece más probable.
A cambio de un programa que en cualquier caso será un programa de avance soberanista, porque si no es que Esquerra no está. Por eso yo discrepo de la teoría de que el procés está enterrado. Hombre, está enterrado a corto plazo el procés unilateral, eso sin la menor duda. Pero que el procés va a seguir porque esta gente ya no tiene otro horizonte que el del avance a plazos, como queráis, y hacia la secesión y la construcción de cada vez más estructuras de Estado, eso tampoco cabe la menor duda. Entonces, la alternativa a ese tripartito, que insisto, creo que es el único gobierno viable que puede salir de Asuna, entre otras cosas también porque, a ver, yo no comparto en absoluto la idea propagandística lanzada desde la derecha de que Sánchez va a entregar la cabeza de Illa para que Puigdemont le siga apoyando, porque es que entonces Sánchez perdería todo su principal fuerza electoral, que es el votante catalán de izquierda, socialista de izquierda, que ha votado precisamente para
no tiene ningún sentido.
No te votamos más.
Eso no lo sabe Ignacio, lo sabe el PP, eso no se lo puede ocultar Sánchez.
Claro. Otra cosa es que eso le pueda costar a Sánchez la legislatura y tuviera que convocar elecciones por anticipada, claro. Por anticipado, si Puigdemont se dedica a fastidiarlo. Pero luego queda, efectivamente, la posibilidad de la repetición electoral. Esa repetición electoral solo sería posible si Esquerra acepta la propuesta que le hizo Puigdemont el otro día. ¿Qué ha pasado más inadvertida que el farol de que Sánchez me haga presidente? Y es, vente conmigo, Esquerra, y volvamos a Junts per Sí, volvamos a la coalición, que es la manera que podemos derrotar a esta gente, porque nosotros ahí juntos y sumamos más. Y además hay mucha gente que se ha abstenido que la podríamos volver a convocar. Eso significaría bloqueo y vuelta a las elecciones con una coalición. Y entonces, esa decisión es de Esquerra. Si Esquerra prefiere pactar con ella y cargarse a Puigdemont definitivamente, o si teme que le haya pasado factura la idea de ser, de dar estabilidad a Sánchez y de negociar, que también es posible.
Antes de que se suicide la audiencia en pleno, como dice Carmen Lucinas, lo más
es
probable
que esto es un manicomio,
es,
pues que eso. La política catalana es un manicomio.
Lo más probable es que vete tú a saber, ¿no?
Que cualquiera sabe.
¿A quién odiáis más? ¿A Puigdemont o a Sánchez? Pues
qué tropa, cuestión. Que decía Romanones, pero en fin. Pero
no, bueno, en fin. Es verdad que en Esquerra Republicana de Cataluña hay dos almas, una más independentista, la otra más de izquierdas. Y bueno, pues habrá un debate, tendrán que digerir. Pero yo no veo ni la jugada esta de Puigdemont, no la veo de ninguna manera, porque eso también sería enterrar a Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, vamos a ver, Puigdemont quiere absolutamente hacerse, o sea, con el electorado de Esquerra Republicana, o por lo menos con el electorado independentista, no el de izquierdas, porque él es más de derechas que la derecha más derechosa, el señor Puigdemont. Pero lo cierto es que no.
Carmelo, pero es que Esquerra se ha pasado 7 años llamándole a Puigdemont presidente legítimo.
Bueno, sí.
Pues toma presidente legítimo, ahora la gente se lo ha creído, lo suyo, claro.
Pero eso... No quiere decir que uno lo hiciera con la boca pequeña. O sea, lo decía porque no quería perder la idea de que el independentismo por encima de todo, pero lo cierto es que no se tragan, y esto es así. Y me cuesta mucho creer que haya entendimiento.
¿Sabes cómo se soluciona eso de que los políticos no se tragan? Repartiendo direcciones generales, carguitos y pasta.
Sí.
Que esa es otra. Bueno, anda que se tragaban Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Bueno, sí, efectivamente. Bueno,
pues eso.
Pero en el caso de Puigdemont y Junqueras, de verdad yo creo que prácticamente son como el agua y el aceite.
Permitidme 2 minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, oye, entonces el seguro de moto de Línea Directa es para ti. Y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la app. Cámbiate y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el ecuador de una semana tan intensa en lo político, se agradece, pues oye, recibir un paquetito aquí que te llega y dice, mira, otro libro. Lo abres y resulta que lo firma un tal Ignacio Camacho. Camacho publica Retratos para la Eternidad, obituarios periodísticos que edita Reino de Cordelia. El prólogo es de José Luis Garci y, como nos indicas en el subtítulo, Camachín, se trata de una antología de artículos publicados en ABC durante el siglo XX, con los que se despiden a ciertos personajes célebres, muchos de ellos muy queridos para ti. Camacho, ¿el obituario es un género por sí mismo?
Sí, un inciso, Ángel, durante el siglo XXI.
Ah, que los últimos 24 años, claro.
Eso es. Lo que pasa es que, bueno, son, claro, personajes que cuya trayectoria vital en política, en la literatura, en el ensayo, en el espectáculo, en el deporte, se desarrolló en buena medida en el último tercio del siglo XX. El género. Bueno, yo es que no soy muy, a pesar de que esto se estudia mucho en las facultades y tal, pero yo creo que lo de los géneros es un concepto demasiado académico, y que pues, la academia, la universidad tiene necesidad de clasificar, de taxonomizar, pero luego la realidad del oficio es mucho más porosa, ¿no? Más laxa, entonces se mezcla todo, porque el obituario tiene una parte de noticia, tiene una parte de análisis, tiene una parte de opinión, de valoración, por tanto, bueno, sería en todo caso una mezcla de género. En mi caso son claramente artículos de opinión, porque las noticias de los fallecimientos, pues si va en la sección correspondiente del periódico, si se muere Isabel de Inglaterra, pues va en Internacional, si se muere Rubalcaba o Carrillo, va en Nacional. O sea, la información y el relato de la trayectoria está en el resto del periódico. Yo he hecho artículos de opinión que eran, pues eso, una valoración del legado de cada personaje.
Recuerda a Garci en el prólogo que el género empezó pues en la despedida de Larra, ¿no? Zorrilla leyó aquellos versos, ¿no? Inauguró de alguna manera el género, porque aquella muerte, la de Larra, con 28 años o 29 años, se pegó un tiro, nadie sabía por qué, luego se supo al cabo de décadas que era por un amor no correspondido, pero en fin, lo que es cierto es que fue un género que, digamos, que convulsionó al país, aquellos versos de Zorrilla, claro. Y a partir de entonces, pues, el género floreció.
Bueno, Larra, Camacho, los clásicos.
Sí, anteayer en la presentación en Madrid, el propio García añadió otro antecedente, que yo creo que también es justo reseñar, que son las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? En el siglo XV. Hombre, la tradición de lo que se llama elogio fúnebre, aunque no siempre es un elogio, o sea, de hablar del difunto, pues yo creo que es casi memorial, por lo menos en Occidente, ¿verdad? En los funerales se hacen una de las exequias, se suele hacer un elogio, un repaso al difunto. Yo no siempre he hecho elogio porque hay difuntos que no lo merecían. Pero he sido respetuoso, no hay crueldad en ninguno.
Ya, imagino. No te pega.
Ni siquiera los de las de algunos tiranos que ha merecido.
Has dividido Retratos para la Eternidad en cuatro bloques: políticos, en El Poder y la Gloria, famosos, por decirlo así, en Polvo de Estrellas, mira, hablando de García, El Ser y la Nada, sobre escritores, pensadores, y Las Hojas Muertas, sobre colegas. ¿Sí? Vamos a empezar. Mira, escucha.
Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno que sea nuestro...
¿Por qué el primero es Adolfo Suárez, Camacho?
Porque es la persona gracias a la cual estamos hablando aquí.
No está es mal. Decir, sí, con la que está cayendo, sí, no está mal.
Sinceramente creo que él, junto al rey Juan Carlos, bueno, y a todos los demás actores de la transición, pero que el actor principal fue Adolfo Suárez. El guionista fue Fernández Miranda, el dueño del teatro o el empresario de la obra fue el rey Juan Carlos, y el actor principal fue Adolfo Suárez. Y nos trajo la democracia. Y creo que además ese obituario, que fue hace 10 años, en medio de una enorme aclamación popular, que ya ha quedado un poco en el olvido, pero hubo una conmoción nacional con la muerte de Adolfo Suárez y se le reconoció ese papel cenital en la creación de la democracia española. Fue el hombre oportuno en el momento necesario, y al revés, el hombre necesario en el momento oportuno.
Y algunos lo seguimos haciendo. Por cierto, me escribe, no creo que le importe que diga su nombre, me escribe un tal Adolfo Suárez y me dice: gracias de corazón a todos. Pues un abrazo muy fuerte, amigo.
Un saludo para
claro, un saludo sí. Grande para vos.
Mira, el segundo corte.
La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de héroes.
¿Cómo se describe un carisma como el de Caro Boitila? ¿Cómo se despide en un obituario a este ser?
Con dificultad.
Me tocó
además su fallecimiento como director de ABC. Organizamos un buen despliegue con todo aquello, pero efectivamente es sin duda el líder espiritual más potente, yo diría que del último siglo y medio o dos siglos, ¿verdad? Es muy difícil, no cabe, pero en fin, pues eso, hay que reseñar lo que fue, sobre todo porque también provocó otra gigantesca conmoción popular internacional. Acordaros de aquello de Santo Súbito, que se le hizo realmente Santo Súbito, porque el ejemplo de su enfermedad, de cómo cargó con la cruz para dar al mundo una lección de sacrificio, sin necesidad de predicarlo, lo predicaba cada vez que aparecía en público con aquella pesadez física de enfermo, fue absolutamente conmovedora.
Bueno, hay títulos que a mí me han llamado poderosamente la atención en esos obituarios que tú recoges, por ejemplo, el de Fidel Castro, el comunismo disecado. Me parece magnífico.
Absolutamente.
O el de...
Le pegas con la mano abierta, pero sí, con una elegancia.
Sí, sí. O, por ejemplo, el de Rubalcaba, La razón de Estado. Un magnífico título. O el de Josep Piqué, más reciente, ¿no? La derecha imposible. Magnífico. Y uno especialmente que voy a citar, que es el de Kissinger, El Caballero Oscuro. Me parece genial, de verdad.
Sí, el personaje tan ambiguo, sí, ¿verdad?
De todas formas, yo te quería preguntar una cosa, porque yo creo que cuando se hace un obituario hay una diferencia notable entre construir ese obituario sobre una persona que ya esperabas que falleciera al que te pilla de improviso, ¿no? Sí, que a lo mejor tienes
porque lo has
que,
pensado, ¿no?
Exacto. A lo mejor cuando haces el que te pilla de improviso solo funciona el corazón, por decirlo de alguna manera.
Sí, vamos a ver, hay dos diferencias. Una, esta que tú dices, no hay ningún obituario en este libro escrito, bueno, porque yo nunca he escrito un obituario de antemano con la persona viva, no me sale, se me agarrota, no me sale espontáneo, y en algún caso me lo pidieron, por ejemplo, de Suárez, que era bastante desenlace, era muy próximo, o el de Alcántara, Manuel Alcántara, el maestro de articulista, pero no me el propio David Gistau, que todos sabíamos que se iba a producir desenlace, no me salía, no podía, no era capaz de escribirlo. Entonces, bueno, tienes que tener pues los reflejos de oficio, eso te lo da el oficio. Pero luego hay otra diferencia, Carmelo, que es la de si el personaje es un personaje con el que tú no tienes una relación, que tú simplemente haces un juicio político o intelectual de su obra, pues eso, Fidel Castro, Suárez, bueno, con Suárez sí tenía una leve relación, pero no sé, la reina de Inglaterra o Pinochet o no sé, o Milan Kundera, ¿no? O Lauren Bacall, sí que tienes una relación sentimental, pero no la conoces, ¿no? Es tu paisaje sentimental, una cosa. A personas con las que has tenido muy cerca, pues eso, el propio Alcántara, David, el último capítulo de Periodistas y Comunicadores, pues son casi todas personas con las que he trabajado, he tenido muy cerca.
Me las dejo votando. David Gistau.
Tengo una sensación contradictoria. Por una parte me siento muy joven y con mucho futuro por delante, y por otra vez me doy cuenta de que ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener con un peso de la fugacidad, que no es que esté deprimido, pero que antes lo
terminas tenía, suplicando que te dejen porque quieres llorarlo a solas como te enseñó tu madre.
Sí. Es que fue un golpe muy fuerte. Uf. Y ahora, por ejemplo, que lo oyes grabado diciendo que tenía mucho futuro por delante, porque era verdad. Y a pesar de que era un desenlace bastante previsto, el momento que entró en el hospital y quedó en coma, pues fue muy difícil de asimilar. Fue muy difícil de asimilar. Con David solemos todos cometer un pecado, un juicio injusto cuando decimos que era el mejor columnista de su generación. No es cierto. Era el mejor columnista a secas. Era el mejor de todos nosotros. Y hubiera sido todavía mucho mejor de no haber muerto a los 50 años.
Claro. Yo hay personajes ante los que, en fin, me pongo firmes.
Y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos, y la novela tomó un poco el relevo y tomó sobre sí la obligación de denunciar una serie...
Este es El retrato para la eternidad, el último libro de Ignacio Camacho, edita Reino de Cordelia, y a quien hemos escuchado es a Miguel Delibes. La palabra en español nunca ha sonado tan, ¿cómo decirlo?, tan castellana, tan sobria, tan limpia como con Delibes, Camacho.
Probablemente no, era por eso era castellano y era de Valladolid. Es un lenguaje que es nudoso y seco como los árboles de Castilla, pero al mismo tiempo de una limpieza extraordinaria, como el propio paisaje. Delibes es un gigante. Él no exactamente del realismo, él habla ahí en esa voz que has puesto del realismo, que de cómo había pasado un poco el realismo, porque también hizo incursiones en una técnica mucho más moderna que el realismo. Delibes es quizá, es difícil hacer rankings de esto, pero quizá el novelista más completo en España desde la generación, desde Baroja, o desde incluso yo creo que es bastante mejor escritor que Baroja, quizá no tenga la imaginación de Baroja, pero sí, desde luego del siglo XX, sin duda.
Y un artista popular de las tablas, Arturo Fernández, que titula el obituario Los buenos modales. No se puede definir mejor un personaje, de verdad, que por cierto murió prácticamente sobre las tablas, cerca de, yo creo que pasaba de los 90 años y seguía
aunque en los, aparentaba 60,
en los escenarios, sí, el chatín tuve la oportunidad de conocerle y de estar en un sarao en casa de algún amigo juntos y te tiraba piropos por lo bien si ibas bien vestido.
Era un espectáculo.
él iba siempre, quizá lo haya visto alguna vez sin corbata, pero muy claramente.
Pero si te tiraba un piropo, que decía, joder, es que vas bien vestido.
Sí, sí. Y fíjate, Carmelo, que siendo un hombre que tenía y que no lo ocultaba, una posición política inequívoca y bastante radical, y además poco popular en España, porque ser de derechas en España no es demasiado popular, suscitaba la simpatía absolutamente transversal, efectivamente.
En el capítulo Polvo de Estrellas, leo a Lauren Bacall, Paul Newman, Pablo Milanés, Teresa Berganza y al inmenso Alfredo Landa.
Ahora la nieve se entrará en la escuela y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es.
Ya veremos.
Los muchachos ya te tienen edad de trabajar y serán una ayuda.
Ya veremos.
Es Paco el Bajo en Los Santos Inocentes. Yo, entre sí, es verdad, entre Paco el Bajo y el detective policía del crack, Areta. Bueno, es que se puede ser mejor actor, Camacho.
Difícil, sobre todo la mirada de Alfredo, ¿no? La mirada que primero descubre, vamos a ver, Alfredo era, no nos olvidemos, era un personaje que estaba vinculado a un nombre, creó un nombre, el landismo, que era un estilo chabacano ordinario de hacer el cine de los años 60 y 70, una cosa muy hortera con los Ozores y tal, que eran películas que tenían también su público y que además construyeron en España, ayudaron a construir una industria del cine en España. Pero estaba muy clasificado, muy encasillado en esto, hasta que Garci lo rescata. Garci le encuentra esa mirada, esa profundidad, esa capacidad de expresión con la mirada, que luego Camus en Los Santos Inocentes eleva al máximo en este personaje de Paco el Bajo, ¿no? Que por cierto ganó la palma, el premio mejor actor en Cannes. Que
no lo de la mano exaequo con Paco Rabal.
Pero habéis citado lo de la mirada de Alfredo Landa, porque efectivamente en la mirada estaba todo. La mirada lastimera de Paco en Los Santos Inocentes.
Y la dureza del policía.
Y la mirada dura de Areta.
Y la mirada aguda, dura.
Y tierna al mismo tiempo.
Exacto, del policía.
Del policía de barrio.
Del policía, sin ser un personaje que tuviera, digamos, glamour en lo físico para nada, y sin embargo llenaba la escena, en fin. Creo que ha merecido la pena recoger en este recopilatorio el obituario de Alfredo Landa.
Casi la última, Carmelo.
Pues sí, yo creo que el personaje, el periodista que tanto, el de los ratones colorados. No, ratones colorados era así.
El perro verde,
los ratones colorados. Pues todos sabemos de quién estamos hablando.
Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado de amistades falsas.
En el apartado de las hojas muertas hay nombres como Jaime Cammani, Tico Medina, José Luis Balbín y este Jesús Quintero. Le describes como el flautista de Hamelin del desencanto, Camacho.
Sí, porque sabía convocar a los hijos a los hijos del desengaño, ¿no? A los hijos de la derrota. Quizá al final se le encasilló demasiado en ese papel de creador de frikis, ¿verdad? Pero desde el principio, desde que creó El Loco de la Colina en los años 80, en primero en Radio Nacional, después en Radio El Hacer, él levantó esa bandera de los derrotados. En una perspectiva muy literaria, pero sobre todo lo que era Jesús, lo que era el loco, era un formidable creador, tenía magia, tenía carisma. Yo he procurado que en ese capítulo de comunicadores pues haya gente que inventó cosas. Balbín con la clave, Martín Ferrán, que inventó la radio actual,
Tico Medina,
en la que estamos nosotros, Tico Medina, que tenía un género de hacer entrevistas irrepetible, es decir, gente que Teresa Campos, y Jesús inventó un género que además nadie ha podido repetir porque se basaba en su
magia,
en su carisma, esa forma de preguntar en silencio.
Te gustara o no,
hacía algo que era la clave de todo y que en radio es muy difícil, que es manejar los silencios.
Eso es, y en la tele.
Manejar los silencios era, pero fíjate, la tele al fin y al cabo tiene siempre la imagen, pero todos sabemos lo que es el agujero negro, que es un segundo de silencio.
Esa forma que tenía.
Tenía la suerte de hacer el programa por la noche.
Sí, por la noche.
No es lo mismo, ¿eh?
No, en la alta noche. En la alta noche.
Yo recuerdo, estaba, Ignacio, cuando la SER contrató a Jesús Quintero y puso unas cuantas condiciones que a todos
les dejaron. Es que era un personaje.
Pues, él quiso hacer, él quiso hacer el programa en un determinado espacio de la SER en Sevilla.
En Sevilla.
Y exigió tres condiciones: que le pusieran una fuente. O sea, tenía un chorro, tuvo que poner un chorrillo, un motor con un chorrillo, una fuente, un loro un loro y un piano blanco. Sí. Que, ojo, encontrar un piano blanco, lo que hicieron allí, hasta donde yo recuerdo...
Porque así se encontraba a gusto, no porque fuera a tocar el piano, porque se encontraba
en ambiente. Entonces hubo que pintar un piano de blanco, pero a brocha gorda.
Camacho, para terminar esta presentación de Retratos para la Eternidad, tu libro de obituarios célebres, te pregunto, yo recuerdo, fíjate, antes hablábamos de la palabra quilombo, recuerdo a Castelo, que me decía el histórico inolvidable subdirector ABC, que decía aquello de, si no sales en el ABC en la necrológica, es que no te has muerto. Muy buena, ¿eh? Es muy buena. Oye, el género del necrológico, el género del obituario, ¿no pasa por buen momento? El periodismo actual, no sé, si las redes, la trepidación, nuestro distinto estilo, ¿nos lo estamos cargando?
No, hay que seguirlo haciendo, es verdad, claro, la noticia, la gente se sigue muriendo. Claro, la gente se sigue muriendo, eso va a ocurrir siempre, es decir, por ese lado no hay peligro, no te vas a quedar sin materiales informativos, pero es verdad que en las redes, pues la gente se lanza a opinar sobre el muerto, por cierto, a veces a escupirles sobre el ataúd, pero bueno, fíjate, el New York Times tiene, en el último libro de Gaitales, le hace una entrevista al jefe de la sección de obituarios de New York Times. Tiene una sección más grande que la mayoría de las redacciones completas de los periódicos españoles, ¿eh? De gente escribiendo obituarios, por supuesto, preventivos, al punto que algunos de los que lo han escrito se han muerto antes que el objeto de la necrológica. Y cuenta además una cosa muy divertida, que es que llaman a la persona y le dicen, y es que lo escriben además, en respuesta a una pregunta para este obituario, fulanito dijo que tal.
Oye,
y cual.
Hubo un programa durante unos años en Televisión Española de Iñaki Gabilondo, que entrevistaba a gente mayor, anciana, y se emitía la entrevista cuando
murió. Después, epílogo.
Maravilloso. Epílogo. Las entrevistas Made in Gabilondo. Sí, 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 espectacular. Sí, sí. Por cierto, ya para terminar, me escribe Gloria Lomana y me dice, el de Josep Piqué es precioso. Que lo sepas.
Sí, manda un corazón. Está dedicado a ello.
No, por eso que lo sepas, tío. En fin, Retratos para la Eternidad, el nuevo libro de Ignacio Camacho, obituarios periodísticos. Lo edita Reino de Cordelia.
Oye, muchas gracias, pues, a los dos de todo corazón.
Oye, bueno, que conste, Ignacio.
Dámelas a mí, que tampoco ha hecho tanto esto.
Que conste, Ignacio, que sentí no estar en la presentación. Me hubiera encantado, pero tenía un compromiso
en Madrid en las que es imposible convocar a la gente.
Con los músicos por la salud, que tenían un acto que yo había participado un poco en la organización. Y bueno, pues no podía, pero sí que sentí no estar porque, bueno, pues ya sabes el aprecio que te tengo. Eso...
Como si hubieras estado, querido Carmelo.
La verdad que ha quedado muy chulo. Por cierto, el guión, los cortes, quien se lo ha currado, como siempre digo, para cuando vengas por aquí se lo digas, es Paloma Serrano, ¿eh?
Paloma, la maravillosa.
Que es una máquina.
Que lo sepas.
Un beso para ella muy fuerte.
Oye, por cierto, termino con una última hora. Mira que me gusta dar noticias. El viceprimer ministro eslovaco ha dicho en la BBC que la vida de Robert Fico, el primer ministro, víctima de esos 5 tiros que le han pegado hoy, no corre peligro. Asegura este hombre que, según ha podido saber, la operación ha salido bien, que todo apunta a que el primer ministro va a salir adelante.
Pues mira, es una magnífica noticia.
Pues un relativo alivio.
Después de este susto que nos han dado.
Bueno, entonces hemos quedado en que Illa, presidente de Cataluña, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que no hay otra...
tiene papeletas.
O sea,
tiene
yo
papeletas.
Diría que a un 80% Illa va a ser el presidente de Cataluña y hay un 20% de posibilidades.
De elecciones.
De que pueda dar, pero a mí me parecería descabellado.
Y hay que reconocer que las papeletas se las ha ganado, ¿eh?
Hombre, sí, ya lo creo.
Camacho, que nos leemos despacito el libro, tío. Enhorabuena.
Que a vuestros pies.
Enhorabuena. Venga, amigo.
Cuídate, amigo.
Abrazos.
Carmelo, muchas gracias.
Un abrazo.
Chao. Tertulia y análisis lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Javier Lambán. El expresidente aragonés evitó acudir ayer al Senado para votar en contra de lo que le dicta su conciencia, es decir, para dar un sí a la ley de amnistía. No es Javier Lambán el que ha cambiado. Javier Lambán defiende hoy lo mismo que defendía su partido y su secretario general, el presidente del gobierno, hasta la noche misma del 23 de julio. Es decir, que la amnistía es una operación inconstitucional e inmoral y profundamente injusta. Pero Sánchez impuso un giro en razón de su exclusivo interés para comprar los 7 votos de Junts que necesitaba para ser investido. El ejemplo de coherencia de Lambán brilla por su ausencia en un partido adocenado que se pliega a cada quiebro, a cada giro táctico que vaya imponiendo el presidente del gobierno. Y le han abierto un expediente disciplinario. Pero cuando el sanchismo caiga, que caerá, serán ejemplos minoritarios, pero muy valiosos y muy valientes, como el de Lambán, los que permitan trazar una continuidad entre la socialdemocracia anterior a Sánchez y la socialdemocracia que esperemos regrese al Partido Socialista una vez que esta negra etapa llegue a su fin.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Un deseo para esta semana?
¡Que haya fútbol todos los días! Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, Las Palmas Betis, Almería Barça y Real Sociedad Valencia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A los que se echan un rasca de la ONCE por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la ONCE, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Gol. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
4-4-2.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los medios de comunicación se han volcado en las últimas horas con lo ocurrido en el monasterio de las Clarisas de Belorado. La decisión de la Madre Superiora, a través de un extraño manifiesto católico, de romper la comunión con la Iglesia y situarse bajo la jurisdicción de una denominada Pía Unión de San Pablo, una asociación que los especialistas consideran sectaria, está causando desconcierto. También está siendo aprovechada para sembrar confusión sobre la naturaleza de la vida consagrada de clausura. al margen de las causas personales y patrimoniales, aún no aclaradas, que han llevado a las religiosas de este convento a iniciar una aventura con tintes de astracanada, en la que no hay que descartar la estafa, no debemos elevar lo que es una dramática anécdota a una categoría sobre el significado de la vida religiosa en la clausura. España es el país del mundo con más monasterios de clausura, 712, a los que pertenecen un total de 7.906 monjas y monjes. Es cierto que en la última década el ritmo de cierre de conventos se ha acelerado con una media de 17 monasterios al año. La causa principal es la falta de vocaciones y la alta media de edad de las religiosas. Esta situación se combina con iniciativas que sorprenden por su fecundidad. Como dijo no hace mucho el Papa Francisco, los monjes y las monjas son el corazón palpitante del anuncio de la Iglesia. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo, la fuerza invisible que sostiene la misión. Asumen los problemas del mundo, las dificultades, las enfermedades, muchas cosas, y rezan por los demás. Son muchas las incógnitas sobre lo que ha ocurrido como para sentenciar un final que esperemos concluya con la vuelta de estas religiosas clarisas al seno de la Iglesia, madre y misericordiosa.
Son las 11.